Muchas gracias, Cristina. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo cariñoso a los que tengo delante en este salón y a los que creo que también tengo delante a través de la cámara en el otro salón. No les veo, pero les saludo con el mismo cariño. Este es un formato un poco especial y espero que nos dé igual rendimiento desde el punto de vista del interés cultural, académico, profesional, personal, pero con un formato distinto al habitual, quizás más parecido a otros escenarios más propios de televisivos, pero espero que por eso no perdamos el interés de fondo. Nuestra mesa se titula Tengo una pregunta para usted, me parece que está copiada de algún lugar, no sé de dónde, pero en este caso la pregunta es sobre aceite. Y confieso que voy a sentir un poco de vergüenza al hacer las preguntas, porque me parece que son preguntas elementales, pero sospecho también que no siempre son respondidas de la manera ideal, adecuada, para cuidar a las personas como profesionales o como familiares. Como invitados tengo a mi izquierda a Pablo Sastre, es médico, es el jefe de la unidad de cuidados paliativos del centro de San Camilo. Pablo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
A mi derecha, contra su voluntad por estar a mi derecha, está Javier Barbero, que es psicólogo, profesor de la casa, máster en bioética y profesor de la casa habitualmente. Y le presento también como hijo de paciente. Probablemente todos nosotros, a una cierta edad, nos podríamos presentar también en este tema como pariente de alguien que está viviendo en primera persona el deterioro cognitivo tipo Alzheimer. Vamos a intentar, con la ayuda de ellos y otros recursos, responder algunas preguntas que nos podemos hacer con ocasión de la enfermedad de Alzheimer para cualificar nuestro cuidado. Vamos a identificar algunos problemas. No sé si vamos a dar respuestas o vamos a convivir con más preguntas. La metodología va a ser la siguiente. Yo voy a ir haciendo preguntas sencillas, insisto. Algunas antes de que las respondan ellos, las van a responder 50 personas de las presentes en esta sala a través del mando a distancia que han recibido a cambio de un documento que les será devuelto, y vamos a ver en la diapositiva el resultado al instante. Es una metodología que se llama PowerBot y que explico inmediatamente para que después no sea necesario esperar. Entonces, cuando en la pantalla y con mi palabra aparezca la pregunta, los 50 que tienen el mando a distancia, que en el fondo nos representan en una buena medida al resto de los presentes en esta sala y en la otra, elegirán la respuesta que le parece que está en sintonía con su criterio, apuntan con el mando a distancia marcando el número de la respuesta que desean y después del número la tecla OK. Parece que está apagado el mando, pero está siempre encendido o se enciende al pulsar el número. Por ejemplo, yo quiero responder con la 2, al pulsar el 2 el mando se enciende. 2, OK, y así he respondido. Si he pulsado el 2 y me he equivocado, le doy a la C de cancelar antes de dar al OK y vuelvo a dar al 2, el OK, y voté a la 2. Solamente cuando el punto esté verde, es decir, cuando ese punto de I está en señal que también con la palabra lo indicaré. ¿Para qué nos servirá esto? Nos servirá para que nuestros amigos Pablo y Javier y yo mismo y todos sepamos lo que estamos pensando en torno a la pregunta que se la lanza a ellos. Y finalmente tendremos la oportunidad también todos de hacerles a ellos, médico y psicólogo, las preguntas que queramos. Para contextualizar el tema, veremos también algunos fragmentos de película que provocan, de la película Tú quién eres, que nos provocarán también preguntas y cuestiones de interés. Seguro que todos sabemos que fue en 1901 cuando un señor llevó a su mujer a un hospital psiquiátrico porque debía estar medio desesperado ya de tener a una mujer con alteraciones en sus conductas, y el doctor Alois Alzheimer, conocido mundialmente por el maldito alemán, ¿se permite la broma? El doctor Alois Alzheimer le recibió y consta en su historia clínica un fragmento del diálogo que mantuvo con esta mujer. Empezó así, en la historia consta de esta manera. Está sentada en la cama con una expresión indefensa. ¿Cómo se llama? Auguste, respondió. ¿Cuál es su apellido? Auguste, respondió. ¿Cómo se llama su marido? Auguste, creo. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí? Parece que intenta recordarlo y responde 3 semanas. Era solo el segundo día que llevaba en el hospital. Doctor Alois Alzheimer no consiguió diagnosticar a esta mujer según sus conocimientos de entonces. Volvió a decirle su nombre, volvió a preguntarle, la paciente se paró solo en la palabra Augu. Y este hombre, después de que unos años después, 3 años y medio después, esta mujer falleciese, este hombre, Alois Alzheimer, quiso investigar. Investigó con el cerebro y fue en 1906 cuando describió lo que, según él, tenía esta paciente cuando ingresó en el hospital. Una enfermedad grave característica de la corteza cerebral. La denominación del cuadro clínico como enfermedad de Alzheimer pues, se produjo en el año 1910 cuando Kraepelin la introdujo en el manual de psiquiatría. Esta enfermedad con este nombre hoy dicen las estadísticas que afecta en España a más de 500.000 de personas, a unas 650.000 personas. Estamos hablando de algo serio, ¿verdad? Sería igualmente serio si afectase solamente a una, pero afecta a más de 500.000 de personas en España. Pablo, acabo de decir un tipo de demencia, Alzheimer, suele haber, creo, mucha confusión. Ayúdanos ya con tus palabras. ¿Significa Alzheimer lo mismo que demencia? ¿Qué es el Alzheimer?
Bueno, pues yo creo que todos, después de casi 2 días de aguantarnos, soportarnos y estar asistiendo a todas nuestras indicaciones, tenéis una idea. Pero en definitiva es la pérdida de control, la pérdida de capacidad progresiva que se va produciendo en la persona de tener las riendas de su vida. Poco a poco se van escapando pequeñas cosas al principio, pequeñas posibilidades de control, de recordar fundamentalmente la memoria en la primera situación, como veíamos esta mañana, y poco a poco vamos perdiendo, digamos, capacidades para controlar nuestra vida. Desgraciadamente es una enfermedad que a lo largo del tiempo, a lo largo de años probablemente, pues vaya incapacitando a la persona hacia la pérdida total de su control y de poder manejarse la vida por sí mismo.
Yo sé que mi madre tiene Alzheimer o tiene una demencia, ¿o cómo me aclaro?
En definitiva, el Alzheimer es una forma de demencia y otras muchas formas de demencia. Un poco lo importante, digamos, es que dentro de las demencias que, digamos, no producen alteraciones en la marcha, como veíamos esta mañana, el Alzheimer es una demencia que no produce alteraciones en la marcha, pero que empieza con pérdida fundamentalmente de memoria, que es lo que caracteriza a esta demencia como el Alzheimer.
Responder quien queráis. Una vez me acuerdo que haciendo un programa de radio yo hablaba del carácter hereditario o no del Alzheimer y me llamó un médico en aquel momento, no recuerdo muy bien si me pasaron la llamada o me dijeron después al terminar el programa, que estaba en contra de lo que yo acababa de decir. La gente se hace esta pregunta, si es hereditario o no.
Parece ser que no, pero parece ser que dentro de las múltiples causas, sabemos siempre que los médicos intentamos atribuir a muchas causas las cuestiones de las cosas que tenemos poca información, parece que dentro de eso parece sí que hay una carga genética. Que haya una carga genética no significa directamente que sea hereditaria y que tenga una enfermedad, la tengan que sufrirlo.
Es decir, puede haber factores predisponentes, pero no necesariamente causantes desde el punto de vista genético.
¿Me tengo que preocupar entonces? Si sí, mi padre y mi madre les he visto envejecer con Alzheimer.
Yo diría que más que preocuparme, me tengo que ocupar en cómo poder poner en marcha mi vida teniendo en cuenta que esa posibilidad puede ocurrir, pero para dimensionar la vida también de otra manera. Es decir, porque también nos enseña mucho el cómo vivir con un deterioro cognitivo, porque a lo mejor resulta que hay otras variables de la vida que pueden ser estimuladas y pueden ser magníficas también. Yo creo que cuando algo en principio nos amenaza, y yo como hijo de una persona con Alzheimer puedo pensar que en mi futuro puede ser que yo lo padezca, hombre, yo diría que más que preocuparme y esconderme o angustiarme, pues a lo mejor resulta que tengo que preparar mi futuro de otra manera.
Y aunque las estadísticas sean frías y los números sean fríos, un poco veíamos que actualmente la demencia en general puede afectar a un 3, 3, 5, 4% de la población. Se calcula que dentro de 10 años pues, sean 6, 7, 8% de la población y que en el año 2040 el 14% de la población tenga algún tipo de demencia. Dentro de lo que probablemente nos incluiremos nosotros, con seguridad.